Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Vamos a empezar este tiempo de información local hablando de lo que pasó ayer martes en Poyo. Allí varios vecinos se concentraron a las puertas de una vivienda que había sido ocupada el viernes en Combarro por una pareja que antes vivía en una furgoneta. Hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil y también el alcalde de Poyo, Ángel Moldes, que medió con los ocupas para que abandonasen el lugar sin que se produjese ningún tipo de altercado violento. Con él, por cierto, hablaremos en un par de minutos. Yo soy José Jardón y estás escuchando Herrera en COPE Pontevedra. Pero antes de hablar con Ángel Moldes, con el alcalde de Poyo, vamos a conocer un breve apunte informativo. Nueva operación antidroga en la comarca de Arousa. La Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 7 personas y llevaron a cabo varios registros en Vilanova de Arousa. Los agentes incautaron una importante cantidad de fardos de cocaína y diversos útiles y materiales relacionados con el narcotráfico, entre ellos una narcolancha que apareció en la misma playa en la que fue localizada otra narcolancha en Nochebuena. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. Escuchamos al subdelegado del Gobierno aquí en Pontevedra. Pedra Velosada.
Estamos ante una operación que se encuentra bajo secreto de sumario, por lo tanto debemos de ser muy prudentes para no comprometer en lo más mínimo esta investigación, que realizan conjuntamente el juzgado número 3 de Villagarcía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y ya nos escucha, ya tenemos con nosotros, como te decía al inicio, el alcalde de Poyo, Ángel Moldes, que intermedió con los ocupas que este pasado viernes entraron ilegalmente en una vivienda de Combarro. ¿Qué tal? Muy buena tarde, alcalde.
Buena tarde.
Cuéntenos así de manera muy breve, resumido, qué aconteció antes, porque se vivieron ciertos momentos de tensión ahí en Combarro, en esa vivienda que fuera ocupada a finales da pasada semana.
Sí, vamos a ver, non é que foron uns momentos de tensión excesivos, pero sí que un pouco os veciños se molestaban, pois cando, sobre todo, unha das persoas que estaba ocupando esta vivenda, saía a ventana, gravalos polo teléfono e demais, e cando a xente un pouco entendía que xa excedía a falta de respeto máxima, é dicir, encima de que estaban ocupando pois unha vivenda pola forza, que hubiera xa un pouco ese descaro de sair grabando con un vídeo, e a xente non entendía si era para intimidalos ou que se pretendía con esa grabación.
Consideraron que era unha certa provocación, claro.
Exactamente, decir, o que teño que decir, incluso polas dúas partes, decir, todo o mundo sabe que este tipo de procesos non é nada fácil e que se poden alongar no tempo, e eu primeiro quero agradecer aos veciños e veciñas que en este caso, pois, de forma pois ocasional e libre se concentraron diante desta vivenda. En todo momento foron respetuosos, había presencia da Guardia Civil, no, en ningún momento tuvo que actuar para agarrar a ninguén, nin nada polo estilo. E tamén, por outro lado, tamén agradecer ás propias persoas que estaban ocupando a vontade de, cando podemos dialogar con eles, pois que tuveran esa vontade para poder abandonar a vivenda e esa predisposición sin tampouco pois poñer excesivos reparos, nin moito menos. Eu creo que ao final, pois bueno, tuvemos sorte e a idea era que isto se pudiera resolver pois no tempo máis breve posible, e tamén recoñecer, bueno, decir, que o propio representante do Sareb na nosa provincia tamén foi moi cercano, no sentido de que cando nos pusimos en contacto con él, que pola experiencia que temos de outras ocupacións outras veces non foi tan doado, neste caso no momento que o chamamos pois se nos contestou, presentou a denuncia de forma inmediata, onte como propietario estuvo presente no momento desta concentración, sacou unha empresa de seguridade e unha empresa tamén de servicios para repoñer o que foron as pechaduras, e creo, bueno, que todo iso é de agradecer, e a reflexión que nos queda como concello, porque ao final todo isto, ao final, que nos sufre a administración de proximidade, que é a administración local, e cando hai problemas, aquí non é que nos estemos defendendo unha ocupación dun banco, é dicir, aquí a preocupación dos veciños é que ti, cando tens unha vivenda, si é ocupada, todas as colindantes veñen o que é os conflitos sociales, veñen o que é a devolución das propiedades colindantes, e era un pouco que lle preocupaba a todos os veciños. Non era en sí a propiedade, en este caso, que fora dun banco, sino as consecuencias que isto pudera suceder, e no noso concello, pois, por desgracia, temos moitas experiencias deste tipo, que ao final isto se convirte, cando empeza unha familia, ao final terminan varias, e ao final se xera un problema en unha das zonas. Logo, nos desde aquí, como en este caso, como administración local, como alcalde do Concello de Poio, eu lle faría un chamamento ás administracións competentes, como neste caso o Estado, que dunha vez por todas se aproben leis donde permita as autoridades, nun caso dunha ocupación pola forza, hai que recordar que esta casa se entrou reventando 3 portales, 4 portas, e cando se entra desta forma nunha vivenda que non é túa, independentemente que sexa o propietario, que se poida actuar de forma inmediata para poder ser desocupada. Logo, eu lle pido, en este caso, repito, ao Estado, que se apliquen políticas donde a desocupación poida ser inmediata. E seguramente este tipo de políticas vai a contribuir a que os propietarios desas vivendas cada vez máis teñan máis seguridade para alquilar e cada vez máis pois vamos a poder ter nesa bolsa de alugueiro máis vivendas porque os propietarios van a sentir seguros. Porque isto se foi en Poio, mañán pode volver a repetirse, pero pode ser en calquer concello de Galicia ou en calquer concello de España. E, por desgracia, é algo que cada vez está máis de actualidade. Cada vez os ocupas, parece que coñecen máis os seus, entre comillas, dereitos, pero alguén, de alguna maneira, debe de legislar e facer políticas que contribúan a poder desocupar vivendas ocupadas pola forza, como foi o caso da vivenda de Combarro.
Pois, Ángel Moldes, alcalde de Poio, graciñas, como sempre, por atendernos unha aperta.
Moi ben, moitas gracias por interesarvos.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y para concluir este tiempo de Herrera en COPE, tenemos que hablar, cómo no, del partido que disputa esta tarde a las 7:30 el Pontevedra contra el Getafe. Y para ello ya no tenemos aquí con nosotros a Álvaro Lorenzo, nuestro compañero de deportes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues todo preparado ya en Pontevedra para el partido que desde las 7:30 va a medir en octavos de Copa a Pontevedra y Getafe. Lo primero que tenemos que contar es el ambiente, porque prácticamente no quedan entradas para Pasarón, apenas un puñado para las esquinas de la tribuna, o sea que se espera prácticamente un lleno absoluto, unos 10.500 espectadores en Pasarón para el tercer partido consecutivo en esta Copa ante un Primera División. Recordemos el camino del Pontevedra, todos los encuentros en Pasarón eliminó al Levante de la Segunda División, para luego eliminar a dos primeras, como Villarreal y Mallorca, busca el tercero. Un Getafe que viene con la moral alta después de ganar su primer partido a domicilio en Liga de la temporada ante la Unión Deportiva Las Palmas. Un equipo fuerte, con gran defensa y muy del sello Bordalás, que se le va a poner difícil al Pontevedra. El Pontevedra de Iago Iglesias, sin presión en esta Copa, es el único equipo de Segunda Federación y fuera del fútbol profesional que continúa en liza. Y eso sí, tiene bajas importantes para este partido. La de Churre, que era de larga duración, la de Jesús Cambil también del mismo motivo. Y la última, la de Chiqui, un jugador importante en las tres eliminatorias, que con una micro rotura no va a poder estar en el partido de hoy. Quizá por ahí venga la duda, cómo aguante el físico del Pontevedra, mermado por las lesiones, pero se espera un gran partido. En Pasarón el equipo ha demostrado no tener miedo a ningún rival de Primera División, y por qué no soñar con unos cuartos de Copa más de 50 años después para el conjunto granate.
De todas las maneras, Álvaro, ayer lo comentaba el propio entrenador del Pontevedra, Iago Iglesias, el equipo de Bordalás tiene un concepto distinto futbolístico, me refiero al Villarreal y al Mallorca. No sé si, desde tu opinión personal, esto podría ser negativo para el Pontevedra.
Sí, es verdad que el Getafe no quiere demasiado el balón. Es un equipo que corta bastante los partidos con muchas faltas. Lo peor para el Pontevedra es que tiene una gran defensa y que si se pusiera por delante el Getafe, toquemos madera, sería muy difícil penetrar en esa defensa de Bordalás. El Pontevedra seguramente lleve el control del partido, lleve la posesión, y de su acierto de cara al gol dependerá sus opciones de pasar la eliminatoria. Lo tuvo y mucho en los anteriores partidos, con esos golazos, por ejemplo, de Dalisson o de Yelko Pino. Si vuelve a tener ese acierto, tiene muchas opciones, pero es verdad que cada vez va costando más, que los equipos de primera se toman cada vez más en serio la Copa, y más viendo cuando avanzan las rondas y con el objetivo de unos cuartos de final en el horizonte, que para el Getafe, por ejemplo, sería volver a esa ronda 6 años después.
Recordar ya por último que el partido es a las 7:30 de la tarde y que puede verse, creo que, a través de Movistar Plus, ¿no?
Sí, partido que se puede ver a través de Movistar, y lo más importante, lo pueden escuchar a través de Tiempo de Juego nuestros oyentes. Desde las 7:30 justo empezamos, ahí estaremos contando ese partido del Pontevedra en directo desde en todo el tiempo de juego, a ver si podemos contar otro pase del conjunto granate.
Muchas gracias, Álvaro. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.